siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Teudy Giró. Suben exponencialmente los precios de los alimentos en Cuba. La inflación sigue en alza y el régimen reconoce su incapacidad económica mientras los cubanos sufren la inoperancia de un sistema que permanece inamovible. El colega Luis Guardia con los detalles.
Los dirigentes de la economía castrista han descubierto que el pasado mes de febrero ha sido un mes especialmente grave en respecto al problema que ya existe en Cuba, que es la inflación desde el año pasado.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, se refiere a uno de los males que el oficialismo no ha podido atajar. Los precios de los alimentos subieron interanualmente un 72.6% en Cuba.
Es inteligencia colectiva que a veces no es bien aprovechada.
El propio primer ministro castrista ha tenido que asumir, y citamos, no basta la consagración y el refuerzo si no viene acompañado por resultados. Tenemos un autobloqueo. El régimen, aunque reconoce la incapacidad para echar a andar la economía, vaticina un crecimiento en el entorno del 3% para 2023.
La inflación es resultado de esos procesos. Y la inflación genera entonces una serie de problemas.
El titular de Economía y Planificación reconoce que la falta de divisas es el problema base de la actual crisis.
Por un lado, la tasa de inflación interanual se ha duplicado y la tasa acumulada se ha multiplicado por 5. Estos resultados demuestran el absoluto fracaso de las políticas antiinflación del régimen castrista.
El economista estadounidense Steve Hanke, profesor de la Universidad Johns Hopkins, cifró la inflación de Cuba a comienzos de marzo en un 81%. En este sentido, la isla comunista ocupa el puesto número 11 en la clasificación mundial. El economista cubano Pedro Monreal califica de muy grave el encarecimiento de los alimentos y recalca que los datos muestran que la política antiinflacionaria no está siendo efectiva. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, General Laura Richardson, alertó que China y Rusia están incrementando su presencia en América Latina y el Caribe, dando apoyo a los regímenes autoritarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela, mientras Moscú lleva a cabo una campaña extensa de desinformación. Richardson compareció ante el Comité de Servicios Armados del Senado para hablar del presupuesto de defensa 2024. En sus declaraciones abordó la injerencia externa y las coacciones de China en Latinoamérica y el Caribe, donde aseguró que el país está expandiendo su influencia económica, diplomática, tecnológica y militar. La general dijo que Rusia usa la desinformación en español para minar la democracia y perjudicar los intereses de seguridad de Estados Unidos. La jefa del Comando Sur también dijo que China y Rusia explotan la presencia de organizaciones criminales transnacionales y amplifican sus impactos desestabilizadores sobre los gobiernos democráticos para esparcir la violencia, la corrupción en la región. En otra noticia, miembros del Comité de Comercio y Energía de la Cámara de Representantes de Estados Unidos interrogaron con dureza al director ejecutivo de la popular aplicación TikTok. Jacobo Luzzi tiene los detalles.
Un escrutinio minucioso para exigir responsabilidad y transparencia a TikTok. Eso hicieron los legisladores de la Cámara de Representantes a Zhou Chu, el presidente ejecutivo de la empresa asiática, a la que acusan de mantener vínculos con el gobierno chino y provocar efectos nocivos en niños y adolescentes. En particular, promover contenidos violentos y que incitan al suicidio sin proteger a los jóvenes.
No confiamos en que TikTok adopte alguna vez los valores estadounidenses, los valores de la libertad, los derechos humanos y la innovación. TikTok ha elegido repetidamente el camino de más control, más vigilancia y más manipulación. Su plataforma debería estar prohibida.
TikTok tiene 150 millones de usuarios en Estados Unidos. La acusan de compartir datos con Beijing a través de ByteDance, su empresa matriz china, y de censurar los temas no gratos al Partido Comunista. Chu negó tales acusaciones, planteadas por republicanos y demócratas.
We do not promote.
No promocionamos ni eliminamos contenido a pedido del gobierno chino.
La aplicación se ha convertido en un campo de batalla en medio de una guerra fría tecnológica entre Estados Unidos y China. con amenazas estadounidenses de prohibir TikTok, que recuerdan cómo Beijing ha bloqueado durante mucho tiempo muchas plataformas estadounidenses, por ejemplo, Facebook. China dijo que se opondría a los esfuerzos de Estados Unidos para forzar la venta de TikTok y reprendió públicamente la postura de la administración Biden contra la propiedad de China de la aplicación. Eso limita las opciones del presidente Joe Biden: prohibir la aplicación en el país o aceptar que la empresa tenga los datos de los estadounidenses guardados en servidores en Texas y monitoreados por empresas de Estados Unidos. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
La Unión Europea condenó la intimidación policial contra el personal y la sede de Moscú de la ONG rusa Memorial. Las acciones recientes de las autoridades rusas constituyen un paso más en la intimidación y persecución en curso de las voces independientes y críticas en la sociedad rusa, dijo el portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Peter Stano. En este sentido, expresó su solidaridad con la ONG tras las redadas policiales y los casos judiciales iniciados en su contra. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Mucha gente en el mundo tiene diabetes. Solo en Estados Unidos, la cantidad estimada es de unos 30 millones de personas. Se calcula que entre el 15% y el 25% de esa población desarrolla una úlcera diabética en algún momento de su vida. Estas úlceras pueden ser largas de curar y necesitan mucha vigilancia, dado que pueden conducir a diversas complicaciones graves, incluyendo la amputación de miembros e incluso la muerte. Unos científicos han creado por primera vez un vendaje liviano, flexible y elástico que acelera la cicatrización aplicando electroterapia directa en la herida. Además, el vendaje supervisa activamente el proceso de cicatrización. El avance es obra del equipo de Guillermo Amer, de la Universidad del Noroeste en Estados Unidos. Los autores del estudio tenían curiosidad por saber si la terapia de estimulación eléctrica podría ayudar a cerrar estas úlceras diabéticas persistentes. Las heridas pueden alterar las señales eléctricas normales del cuerpo. Es lógico pensar que aplicando estimulación eléctrica se puedan restaurar las señales normales del cuerpo, atrayendo nuevas células para que migren al sitio de la herida. Nuestro cuerpo depende de las señales eléctricas para funcionar, argumentó Amer. Intentamos restaurar o promover un entorno eléctrico lo más normal posible en la herida y su entorno. Observamos que las células migraban rápidamente a la herida y regeneraban tejido cutáneo en la zona. El nuevo tejido cutáneo incluía nuevos vasos sanguíneos y la inflamación se redujo. En unas pruebas con animales, el nuevo vendaje curó las úlceras diabéticas un 30% más rápido que en ratones sin el vendaje. Cuando terminaba la labor del vendaje, este se disuelve inofensivamente, incluyendo los electrodos en el cuerpo. El nuevo dispositivo podría ser de gran ayuda para los pacientes diabéticos. El equipo expone los detalles técnicos del nuevo vendaje en la revista académica Science Advances.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
En nuestro mundo hiperconectado, dominado por conexiones web, resulta difícil imaginar que haya expertos que argumenten que Internet requiere una enorme remodelación. Sin embargo, es precisamente esa omnipresencia la que ha puesto a trabajar cada vez más a tecnólogos en lo que llaman una nueva fase de la Internet.
Estos insisten en que esa Internet de la segunda generación debe cambiar para ser mucho más inteligente, que debe evolucionar hasta convertirse en una web semántica que, además de ser eficiente, nos ofrezca más control sobre nuestros datos. Es lo que prevén con la llegada de la Web 3.0, a la que muchos en el sector consideran la gran revolución de Internet. La también llamada Web 3 permitiría a las máquinas interpretar un volumen mucho mayor de datos. Esto hará que podamos interactuar mucho más profundamente con otros usuarios desde cualquier plataforma, entre otras cosas. En este nuevo capítulo de la Internet, ya no hará falta sistemas operativos complejos o grandes discos duros para almacenar toda la información, porque absolutamente todo estará en la nube y todo será mucho más rápido y personalizable. En líneas generales, podría decirse que en la Web 3, la máquina colaborará más eficazmente con el ser humano. Pero su principal valor es la descentralización de la Internet, o sea, crear una red más equitativa y restar poder a los gigantes de la Internet, tal como subrayan quienes están detrás de este concepto. Este ya está teniendo éxito en Silicon Valley y lleva años en desarrollo. El término fue acuñado en el año 2014 por el cofundador de la criptomoneda Ethereum, Gavin Wood. A Wood se le suele calificar como el padre del Ethereum por ser su cofundador y mayor difusor. Ethereum es el segundo protocolo de blockchain más usado en el mundo, y esta tecnología son los cimientos de la llamada Web 3. Wood, creador del proyecto de código abierto Polkadot, partió de la idea que era necesario remodelar la Internet, o sea, crear una nueva arquitectura con un protocolo específico para que los servicios fueran descentralizados. Para llevarlo a cabo, el ingeniero de software británico fundó la Web3 Foundation para financiar equipos de investigación y desarrollo que están construyendo las bases de la Web3, y creó Parity Technologies, una empresa con sede en Berlín, de infraestructura blockchain para la web descentralizada. Pero, ¿qué significa eso de la descentralización? Internet en su comienzo fue un protocolo abierto y descentralizado. Comenzó a centralizarse en los años 90 con las grandes tecnologías que conocemos hoy en día. Lo que se quiere con la Web 3 es volver a la esencia, al inicio de lo que fue Internet. Que nadie controle en gran proporción esta herramienta de comunicación que tan presente está en nuestro día a día. Una parte clave de la estructura de la Web 3 es la tecnología de blockchain, que permite crear bloques y formar cadenas de datos, y que lo conocemos hoy sobre todo por las criptomonedas. Tenemos que tener la mente abierta porque blockchain es mucho más que una criptodivisa. La Web 3 es mucho más interesante que el valor de un token, dicen los expertos. De hecho, los elementos que hacen posible la Web 3 se han ido desarrollando a lo largo de los últimos años y, de cierta forma, ya es una realidad.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación. Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola, muy buenos días, Café Digital. Le habla Caleb desde acá, desde Cuba, desde Apibonico, escuchando Café Digital en compañía de varios amigos. Un saludo desde Cuba para Café Digital.
Café digital.
Twitter es la aplicación más socorrida para la divulgación de noticias en el mundo. Esta herramienta ha sido de gran utilidad para que los jóvenes de Cuba puedan mantenerse informados y a la vez romper con el bloqueo que impone el gobierno cubano a la divulgación de la realidad cubana. El informático y experto en análisis de data de la Universidad Internacional de la Florida, Giovanni Rico, nos habla en Café Digital del impacto e importancia de Twitter para la juventud cubana.
Como parte de mi trabajo acerca del uso de Twitter en Cuba para acceder y compartir información sociopolítica, yo logré identificar varias formas en que las personas en Cuba pueden usar la tecnología para de cierta forma vencer los diferentes obstáculos que ellos enfrentan cuando tratan de usar las aplicaciones de redes sociales. Ahora, ¿cuáles son algunas de estas maneras que ellos pueden usar para facilitar un poco el uso de las redes? Primero, el uso del VPN. VPN, que significa Red Virtual Privada en español, y que es un VPN, es un app que se puede descargar en el teléfono y tiene diferentes ventajas. La primera es, por supuesto, saltar la censura. El VPN facilita saltar la censura, los sitios bloqueados por el gobierno. Por ejemplo, cuando un usuario está usando una red social, Facebook, Twitter, y encuentra un link a un contenido fuera de la red social, si ese contenido está bloqueado por el gobierno, si el VPN está activado, el usuario puede acceder a ese contenido. Por ejemplo, me refiero a un link a un artículo de un periódico independiente, a un artículo de un diario internacional. Todos esos contenidos que el gobierno bloquea puede ser accedido a través del VPN. Otra ventaja de usar el VPN cuando se están usando las redes sociales es que está sucediendo en los últimos, digamos, meses o años, que en algunas ocasiones es la única forma de usar las redes sociales correctamente. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? En el 2021 fueron muy, muy comunes los reportes de los usuarios de Twitter que si no usaban el VPN no se podían cargar las imágenes bien en su timeline. O a veces había reportes de que si no tenían el VPN activado no entraban los tweets de algunas de las cuentas. Por lo tanto, usar VPN ya no es solamente una cuestión de vencer la censura, pero en ocasiones, depende de cómo estén las conexiones, es una cuestión de que a veces las redes sociales no funcionan bien en Cuba si no se tiene activado el VPN. Por lo tanto, cada vez más necesario usar el VPN cuando se usan las redes sociales.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café.
digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Lanzada en 2009, WhatsApp es una aplicación gratuita de mensajería multiplataforma que permite a los usuarios hacer videollamadas y llamadas de voz, enviar mensajes de texto, compartir su estado y más con solo una conexión Wi-Fi. Parte de lo que vuelve atractiva a esta aplicación es que funciona en diferentes sistemas operativos, teléfonos y computadoras, de manera que puedas seguir con tu conversación a cualquier hora y en cualquier lugar. ¿Qué son los mensajes secretos de WhatsApp y cómo funcionan? Nos los explica en Café Digital Julio César Machado.
Gracias, Carolina. Pues sí, WhatsApp cuenta con un enorme número de usuarios en todo el mundo y para muchos se ha convertido en el medio predilecto para conectar con los más cercanos. Sin embargo, esto no implica que la mayoría conozcan todas las funciones que ofrece la aplicación y cómo adecuarla a las necesidades de cada uno. Por ejemplo, crear tus propios emojis, ocultar las fotos y las conversaciones de miradas indiscretas o dictar mensajes. Los que tienen iPhone cuentan con la posibilidad de ponerle su cara a los emojis que emplean en sus mensajes en WhatsApp. Lo único que hace falta es comenzar una conversación dentro de la aplicación y si pulsa sobre el icon del emoji que aparece en la esquina inferior izquierda del teclado, encontrará tres puntos suspensivos que deberá pulsar para comenzar a diseñar su propio avatar. En caso de que su dispositivo sea Android, puede optar por descargar alguna de las aplicaciones que permiten su diseño y que se pueden encontrar en la tienda de aplicaciones de Google. También es muy probable que cuente con una función para diseñarlos, como es el caso de la nueva herramienta My Emoji que incorporan los teléfonos Samsung. Cabe recordar que Facebook implementó hace un tiempo un servicio similar que permite crear avatares de forma rápida y sencilla en la misma plataforma. Ahora, si te da pereza escribir o simplemente la opción de dictar mensajes te resulta más cómoda, debes saber que WhatsApp cuenta con una función que lo permite. Tan solo tienes que comenzar una conversación en la que quieres enviar el mensaje, hacer clic sobre la barra de escritura y pulsar encima del icono con forma de micrófono alojado en la parte inferior de la pantalla. En ese mismo instante, se abrirá la opción para grabar la voz que irá transcribiendo todas las palabras que el usuario dice. También es posible poner signos de puntuación, como comas o puntos, simplemente mencionándolos. Asimismo, se puede editar el resultado final antes de enviar el texto. Ahora, si quieres enviar una frase en negrita en WhatsApp, tienes que asegurarte de que el mensaje vaya acompañado por dos símbolos de asterisco, uno al principio y el otro al final del texto. Y si quieres cambiar el tipo de letra, la única alternativa es el monoespaciado. Para conseguirlo, solo tienes que colocar tres comas al principio y al final del mensaje. Si vives con una persona que es curiosa y le gusta revisar tu teléfono, en ese caso, debes saber que WhatsApp cuenta con una función que permite proteger los mensajes. ¿Cómo lograrlo? Pues lo mejor sería poner una contraseña a la plataforma, algo que impedirá que cualquier persona ajena pueda acceder a la misma. Cabe recordar también que WhatsApp es uno de los medios predilectos para enviar fotografías y videos entre contactos. Es posible que alguno de ellos resulte especialmente íntimo, por lo que lo ideal es que no se descarguen en el smartphone por defecto. ¿Qué hay que hacer? Pues tan solo hay que abrir la aplicación y entrar en el apartado de configuración o ajustes. Una vez ahí, debes dirigirte a datos y almacenamiento, donde los usuarios se encontrarán con algunas opciones sobre el uso de datos del teléfono móvil. La idea es entrar en cada una de las categorías como fotos, audio, video y documentos que hacen referencia a las descargas automáticas de distintos archivos y activar la opción Nunca. Esta medida, sin embargo, no se aplica a la versión de escritorio de WhatsApp.
Café,
café
digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto. I was having such a bad day.